Coffee time.
Un podcast sobre Twin Peaks y la obra de David Lynch.
Bienvenidos, este es nuestro episodio 2 de Coffee Time, un podcast dedicado a Twin Peaks y la obra de David Lynch. Aquí estamos con Pato.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos?
Arroba Pato Materi en Twitter. Facu.
Increíble placer, como siempre, estar junto a estos dos expertos.
Arroba Arc Twin Peaks en Twitter. Yo soy Paul, arroba Paul. Y aquí estamos para desentrañar este misterioso, polémico y enloquecedor último capítulo de la tercera temporada de Twin Peaks, el número 18. ¿Y qué hacemos? Nos adentramos ya así de lleno, ¿no es cierto?
Dentro de lo que podemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo primero que vemos cuando arranca la primera escena sería Mr. C ardiendo con humo ahí, sí, en llamas, ¿no? En la Red Room.
Sí. Yo igual antes de esto quiero hacer una aclaración. El capítulo anterior dije el 17 no me gustó tanto porque el 18 me gustó mucho. Y okay, como se presentaron polémico. Los dos juntos, ya el contraste fue enorme.
Polémico, ya vamos a adentrarnos, sí, un poco en esto. Yo creo que, como dijimos en un momento también en el capítulo anterior, que calculo que lo han escuchado, hay una división, una bisagra gigante, gigante, y este capítulo es, como muchos dicen, un capítulo aparte.
Sí, sí, sí. Es como un 8, como un capítulo 8. ¿No? Es como que el 8 estuvo introducido en el medio de la serie, más o menos. Esto es como, bueno, esto es otra cosa.
Yo creo que es el primero de la temporada 4.
Bueno, está bien.
Con la bomba.
Que Lynch te escuche, por favor.
Si nos está escuchando algún gerente de Showtime,
por favor,
tengan en cuenta lo que dice Paul. Vemos a Mr. C prendiéndose fuego. Sí. Vemos finalmente a Mr. C que llega a la Red Room. Parece que siempre se está escapando. Lo metió Lucy, ¿no? Básicamente, porque le tiró Lucy, le puso el anillo. Cooper desaparece, se prende fuego, parece que desaparece ahí, y vemos a Philip Gerard, Mike, creando a Dewey.
Exactamente. Sí, con el cabello que le había dado Cooper.
Exactamente. ¿Y cómo lo crea? ¿Cuál es la palabra semillita mágica de electricity?
La palabra mágica para todo parece ser. Sí. Lo crea a nuestro queridísimo Dewey, que si nos ponemos a pensar, es el personaje número cuánto de Kyle MacLachlan.
Ah, no, sería el cuarto, quinto. Sería,
ya tenemos al Dewey original. Vamos, sí, a pasar. Tenemos al Cooper, ¿no? Al Cooper, nuestro querido Agent, sí, Cooper. Tenemos a Mr. C.
Sí.
Tenemos al Dewey original.
Sí.
Tenemos a este Dewey, que es como un Dewey, un nuevo Dewey.
Dewey Reloaded.
Y tenemos otros que ya vamos a hablar.
Y estaba el Dewey intermedio, que fue el que hizo, o sea,
el intermedio 5, ¿no? Y un sexto, que bueno, ya hablaremos.
Hay que ver si hay un sexto. Hay que ver si hay un sexto. Vamos a ver qué pasa.
Y bueno, y hablando de Lynch sabiendo cerrar historias en un minuto.
Exactamente.
Lo siguiente que vemos es,
llega nuestro queridísimo Dewey Jones
a la puerta roja de su casa.
Exactamente.
Toca, se abrazan y ahí tienes tu cierre de hilo argumental. 25 segundos, se te cerró un hilo argumental. Tan preocupado que estaba la gente, ¿cómo va a ser? Ahí está, apareció la puerta. Acá tenés tu...
¿Y cómo nos cierra que es Dewey? Porque la saludan y él dice home.
Muy bueno.
No queda duda.
Muy buen cierre. Y ahí se nos fue gran parte de la temporada, ¿no? A mí me gustó mucho. Yo creo que ese último, el capítulo anterior, el 16, uno le tomó mucho cariño ya a ese final de Dewey, y merecía un final así.
Sí.
Sí,
ya Cooper dejando en claro que iba a hacer algo al respecto cuando despierta, ya eso te esperanza. Aparte de que te habla bien de Cooper, también te esperanza porque amen odiarlo a Dewey, pero todos lo quisimos, porque no le hizo mal a nadie. Está bien, le hizo mal quizás a nuestras expectativas de esperar que apareciera Cooper en el capítulo 4 en vez de en el número 17 o 16 o 15, pero no le hizo mal a nadie. Dewey era una muy linda línea argumental, y la verdad que bueno, sí, un gran cierre en 25 segundos, como dice Fago, al empezar un capítulo. También un gran cierre de Mr. C, porque mucha algarabía no hubo. Lucy le pega un tiro, le ponen el anillo, se va al Red Room, se prende fuego. Se listo.
Se nota que Lynch está interesado en otra cosa.
Exactamente.
¿Y en qué está interesado? En volvernos locos, ¿no? Yo creo que es lo que tenía ganas de hacer.
O sea, él quemó a Mr. C, pero nos va a quemar la cabeza a nosotros ahora. Como decir, prepárense.
Ahí lo próximo que vemos es...
Volvemos a la escena.
A la Red Room, sí. Vemos.
No, primero se ve. Volvemos a la escena donde está Cooper con Laura llevándola.
Perdón.
Retoma la escena desde ese lugar.
Sí. Es como un flashback. Eso es interesante, ¿no? Porque como Lynch nos metió un poco con eso de la película 18 horas. Ahí hace como un pequeño flashback para recordar lo que pasó. No sí. es tan larga, sino que ahí simplemente Laura desaparece.
El grito de nuevo. Y
queda,
ahí aparece en la Red
Queda con la mano vacío. Eso es como un recordatorio. Y ahí aparece la Red Room.
Yo tengo una pregunta. ¿Vos qué opinás? ¿Pasar capítulos 17 y 18 juntos era algo que siempre se iba a hacer o fue una decisión a mediados de temporada?
Yo no recuerdo exactamente, pero me parece que siempre estuvo pensado. Me parece que siempre estuvo pensado. Porque el schedule de Showtime estaba desde el principio. Así que... Y eso no cambió, así que yo calculo que habrá sido la idea originalmente más por una cuestión marketinera, no creo que cuestión artística haya sido.
Porque yo digo, ¿para qué hacer un recap si lo acabo de ver hace 20 minutos? Porque claramente vi el 17 antes de ver el 18, sí, entonces sí. ¿Para qué me volvés a mostrar eso si lo acabo de ver literalmente?
Y porque apareciendo directamente en la Red Room, por ahí está bueno como el hilo, digamos, de venir de esa escena, es particular.
Sí, y acá hay otra cosa, ¿no? Porque vamos a la Red Room... La escena se repite literalmente con escena de Red Room de los primeros capítulos y de vuelta la idea de que todo con Lynch es circular. Para nuestra amiga María Belén que nos mandó un mail hablando sobre eso. Otra idea de lo circular.
Termina
como empieza. Y no es que reproduzco la escena, la copio y la pego en el mismo lugar.
Como hizo cuántas veces. Nos cansamos. 119.
Tal cual.
Que por cierto...
¿Qué pasó con eso?
O sea, le mandamos un saludo también si nos está escuchando, porque no sabemos nada de ello.
A ella y a su hijo.
A ella y a su hijito, sí. ¿Cómo mete escenas de la Red Room y cómo ahora se resignifican, ¿no? Algo que hablamos en el capítulo pasado. El Find Laura, ahora lo entendemos perfectamente. Sí, claro, me lo dijiste el 22 de mayo que yo no entendía nada. Entonces, claro. Ahora lo entendemos perfectamente.
Recordemos que el Find Laura es lo que le dice Leland, ¿no?
Y cómo algo que no aparece ahora explota en significado, que es el I am dead, yet I live. De Laura, que dice, estoy muerta, pero vivo. Entonces, eso es una escena que hoy bueno, te pones a pensar y decís, increíble cómo nos volvió loco, nos enloqueció, lo pensamos de todas las maneras posibles, y ahora se resignifica de una manera increíble.
Exactamente.
Y ahora, si no me equivoco, camina con Philip Gerard, se encuentra con Leland.
Sí.
La escena de Laura, que él se encuentra con Laura, que ahí Laura le dice, que él le pregunta, ¿vos sos Laura Palmer? Y dicen... Primero le dice que no, después le dice que la conozco, la famosa frase de My Arms Met Back. Esa no está, eso está en la parte 2.
Lo único que hay es Laura susurrándole al oído.
Esa escena que me parece.
Y él diciendo,
¿eh? Esa escena me parece que es clave.
Sí.
Creo que nunca vamos a saber qué pasa, pero es clave.
Es clave, porque algo le dice.
Algo
es clarísimo que algo le dice.
Había unos enfermos que estuvieron como intentando extraer el audio de eso.
Me está mirando Paul, no sé por qué.
Porque están los enfermos que lo hacen y los que
¿y qué pasó? ¿A qué conclusión llegaron?
A ninguna, yo creo que
esta
a ninguna
secta de lo que extractores
sí,
lo que de audio
podrían haber utilizado una frase, podría haber hecho un murmullo genérico, pero sin embargo evidentemente Lynch le dice decir algo a Laura, porque
sí.
dice algo como
sí.
Nadie puede ver tu lo que resumimos, ¿no? La teoría generalizada de lo que mejor se escucha, nadie puede ver tu traje negro, excepto yo.
Sí.
Muchos dicen que es invertido. No lo vamos a saber nunca, la verdad. Tenemos 25 años para analizar el audio o para que nos diga Lynch qué pasa. Sin embargo, esa escena me parece esencial. La escena me parece particularmente única. Casi que te diría que es la clave de este capítulo. Porque, de hecho, adelantándome un montón, perdón, ¿no? El capítulo termina con los créditos con esta escena.
Exactamente.
Bueno, no, nada, ahí estamos con Philip Gerard, que lo lleva hacia Diane.
Sí, lo lleva a Diane, y la frase que le dice
la
Diane.
Frase que
sí. Primero le dice, primero recuerda la frase de I am Diane and I sound like this. Y aparte, ayer me reí mucho cuando volví a ver eso. Porque en la serie original era como un grito de indio, ¿no?
Sí, ahora es un...
Y acá era un... se estaba relamiendo.
El río este que acá hace... Estoy un poco perturbado, sinceramente. Me siento un poco en una Red Room. Y qué terrible frase la que dice. Esto yo creo que es maldad. Ya esto es maldad. Porque sí. Una cosa es no meter un significado, volvernos locos, pero ya esto es maldad de Lynch.
Le dice, esta es la historia de la niñita que vivía en la carretera. Claro. Que es la frase que...
Girl Down the Lane. ¿Qué es la frase que dice Ken Odry?
Exacto.
De la cual... Ya lo vamos a decir acá, nunca vamos a saber qué pasó. Ha aparecido 3 capítulos. En algo está, pero así como yo me acuerdo qué inocentes éramos la semana pasada, en el podcast de la semana pasada decíamos, ¿estará en un hospital psiquiátrico? ¿Estará en coma? ¿Estará en una...?
Mínimamente, la nota que le hicieron a Audrey.
Yo creo haber dicho que no iba a ir a ningún lado.
Esto,
fíjense en nuestro capítulo 0 y díganme si lo dije.
Y acá estábamos, ¿no? Y pensar que nos preguntamos quién era Billy. Que ahora, ¿A quién le importa?
Tina.
Charlie, que se vayan todos.
Listo.
Y hay muy, muy interesante una nota que se le hizo esta semana a Sherilyn Fenn, a Audrey, ¿no? Uh-huh. Sherilyn Fenn es una persona muy particular. Creo que si más o menos uno busca las situaciones que tuvo con Lynch, con su carrera artística, es bastante particular. Y hay una nota que se le hizo esta semana, en la cual ella habla no solo de Lynch, sino que habla de la participación en general en esta última temporada. Ella estuvo muy enojada con Lynch en 2015-2016, tuiteó...
Cuando empezaron a filmar.
Sí, cuando empezaron a... Creo que contra Charlie Young. Tuiteó en contra de Lynch, tuiteó en contra de Frost, en contra de toda la producción, de Sabrina Sarla, en contra de todos. Ahora nos ponemos un poco en contexto y me imagino la situación en la que Lynch le dice, ok, sale Twin Peaks de nuevo. Ella cuenta que cuando se entera que Twin Peaks vuelve, Lynch le manda un mail y como que se emociona mucho, sale de un restaurante a los gritos. Sí, sí. Yo imagino la situación en que se junta con Lynch, toma tu guión y que le da una hoja a 4 con 3 escenas en las cuales la última termina en unos...
Un espejo.
Y termina ahí y queda, che, me falta. No, esto solo es. El enojo no sé si está justificado, pero se entiende.
También entendemos que Sherilyn Fenn es una mujer que no ha actuado mucho desde Twin Peaks hasta ahora, ha actuado muy poco, algunas apariciones en la tele, es una persona que casi que abandonó la actuación.
Sí. Estuvo un poco maldita por el papel de Audrey, ¿no?
Estuvo maldita por el papel de Audrey.
Pero se siente muy agradecida, según lo que ella dice.
Sí, pero eso es lo que dice, como dice Facu con el diario del lunes, ¿no? O sea, eso lo dice ahora, pero claramente recordemos que cuando Lynch y Frost anuncian por Twitter que iba a salir una nueva temporada, que dicen That Gummy Like is gonna come back in style.
Yo lo he puesto en mi cuenta de Twitter, el tweet más importante de la historia de las redes sociales. Para mí, digo, tranquilo.
No, pero tranquilamente, por lo menos para los que somos fanáticos de Twin Peaks. Y obviamente hubo algunos problemas de producción donde de repente Lynch no iba a participar de Twin Peaks, que dijo, yo me bajo porque esto no está. ¿Y qué sucedió? Que todos los actores impulsados por Sherilyn Fenn, o sea, por Audrey,
sí, sí,
empezaron a hacer una campaña de Twin Peaks sin David Lynch es como, bueno, y completaban con un video. Y Sherilyn Fenn fue la que impulsó eso. Tan dedicada, tan desesperada para que volviera y de repente, como dice Facu, recibe Lynch, 3 páginas a 4. Lynch totalmente en la vida real.
Nunca vamos a saber, nunca más vamos a saber qué pasó con Audrey. El único resabio que tenemos, algo mínimo, es esta frase de Diane, que ya yo como decía antes, es maldad.
Es maldad.
Es maldad porque esto da para analizar las cosas que se van a hablar ahora de esto, de esa frase que dice, que además, ya por sí la frase de Audrey era muy críptica. Y que lo repita, digamos, no tenemos ninguna soga, es caer y no tener ninguna soga para agarrarte.
Exacto. Entonces, bien, avanza.
Sí, ahí vemos una escena de Laura hablándole al oído.
Sí.
Con un grito. Y la vemos a Laura irse, que a mí me recordó, no sé si tendrá que ver o no, pero me lo recordó. Es el mismo efecto y la misma forma en que se va Diane cuando le disparan el tulpa de Diane, digamos. Sí. O la tulpa, no sé cómo. Es la misma, el mismo efecto, así, y se
es
va.
Como, se desaparece. El mismo efecto cuando Cooper está haciendo todo el traslado, que también cuando va pasando a través de los enchufes y demás, es lo mismo. Pero igual también esa escena es repetida, porque Laura también sale volando así en los primeros capítulos, en el primero, cuando aparece toda esta escena, sucede lo mismo.
Uh-huh.
Pero lo interesante es cuando Cooper va caminando por el pasillo y empieza a agitar, a hacer un pase de magia con la mano.
Pareció el ruido que hizo The Arm, ¿no?
Tal también, cual.
Y Paul recién.
Hace un como un relamerse.
Bueno, sí.
Hace una cosa así extraña. Se empiezan a agitar unas cortinas y Cooper atraviesa el cortinado.
Excelente plano ese, por supuesto, siempre con la cortina de fondo y los árboles. y se encuentra con Diane.
Con Diane, que, lo que comentábamos antes, cuando Cooper se despide de Diane y de Gordon, cuando se mete en la habitación del zumbido para meterse con Gerard, etcétera, y les dice "See you in the curtain call", a mí me resonó, digamos, que se vuelve a encontrar con ella en una cortina, ¿no?
Bueno. Claro. También es muy interesante, o por lo menos para mí, es que ese setting del cortinado frente a los árboles y el círculo es muy similar al de la segunda temporada, por donde él entra a salvar a Annie, que se la llevó Windermere al Black Lodge, por donde él entra y por donde él eventualmente sale. Entonces, acá nos preguntamos, esta salida del capítulo 18, ¿en qué momento es? ¿Es hace 25 años? ¿Es hoy? Yo igual pregunto, si fue hace 25 años, ¿dónde está Truman, que lo estaba esperando ahí afuera que saliera? ¿Dónde está Andy, que lo estaba esperando ahí afuera que saliera? Porque cuando sale, están Truman y Andy esperándolos, que los llevan al hospital, a los dos, a Annie y a él. Acá no. No sé si es tan importante, porque Lynch nunca nos los va a explicar y podemos estar lincheándonos a nosotros mismos horas de en qué momento sale Cooper y si realmente eso no es Cooper el que sale. ¿Es Cooper o es el doppelganger que se encuentra con Diane afuera?
Acá ya empieza toda una nueva confusión.
Entramos en una zona muy difusa. Es un poco más amoroso que el doppelganger. No solo vi un poco más buena onda como...
Es un poco más amoroso que Mr. C, ¿sí?
Sí, perdón, que Mr. C.
Sin duda.
Es un poco más amoroso.
Pero un poco más duro que el Cooper que todos conocemos.
Totalmente. Entonces yo me hacía una pregunta cuando hablábamos acá con Paul y con Facu previo a esta grabación. ¿Acaso el doppelganger Mr. C, cuando salió hace 25 años... ¿Salió ya tan agresivo, choto y violento? ¿O se fue violentando con el tiempo? Porque quizás ahora, si estamos saliendo hace 25 años, es un Mr. C recatado. Sí, Voy a hacerme pasar por Cooper, nadie se tiene que dar cuenta, entonces no salgo tan violento y tan choto. Salgo un poco más contenido, está Bob adentro. Bob durante muchos años estuvo adentro de Leland y lo supo ocultar muy bien. Sí, ¿Por qué no lo puede hacer ahora también? No sé, pregúntenselo entre ustedes, hablen con el chofer del bondi donde están escuchando esto, a ver qué opina él. Algo igual extraño hay, algo extraño hay. Pero bueno, quedémonos con que Cooper sale del Black Lodge y se encuentra con Diane.
Sí, y bueno, ahí desaparecen las cortinas.
Como desaparecen también en la segunda temporada.
Sí. Y yo me hago una pregunta, ¿no? Perdón. Tiro una de las tantas que quedaron ahí sin volar. La escena del capítulo, si no me equivoco, capítulo 2, capítulo 3, en la que vemos a Hawk en ese lugar esperando por Cooper. ¿Y eso cuándo, y qué hacemos con eso?
¿Eso con qué se come?
¿Qué hacemos con eso? Porque aparentemente nosotros todos decíamos es cuando va a aparecer Cooper, pero...
There is fire where you are going.
Sí, la verdad que eso es otra, una de las tantas, pero esa en particular parecía tan importante al principio... Y quedó en la nada, bueno, quedó en algo que nunca sabremos qué es.
Empiezan a recordar las famosas frases de la Log Lady. Empiezan a ver lo que le dice a Hawk de ese no es, abajo de la luna, under the blue mountain, ese es el otro.
Exactamente.
Pero quedó en la nada, porque Hawk a todo esto...
De hecho llegó tarde en el capítulo 7, pasa de todo y llegó tarde, tuviste todo.
¿Sabes lo que me pareció cuando vino corriendo? Yo sentía que se venía levantando los pantalones del baño, viste, que salió corriendo. Para que está pasando algo, viste, el tipo brotó.
Toda la temporada agarrando, siguiéndonos el mapa todo, y cuando pasa lo que tenía que estar, estaba afuera, justo.
Estaba morfando una dona en la sala de conferencias, dijo, che, está para, escucho quilombo, dijo, voy a ver qué pasa. Sí, pobre Hawk. Pero bueno, eso ya es tipo de Twin Peaks temporada 3. Ahora estamos en un vacío.
Estamos en un vacío que es episodio 18.
Estamos Mulholland Driveados.
Exacto, todavía no tanto. Sí, no. Ahora viene la escena, una escena excelente y una escena que da a hablar mucho, que es, vemos en un auto muy viejo, que esto es importantísimo tener en cuenta, en un auto muy viejo, Diane, Cooper. Yo acá lo veo un Cooper muy, muy amoroso. No lo veo un Mr. C al 100%, lo veo como... mucho más empatías a Diane, que están...
No, Mr. C 100% no se ve más.
No se ve más.
No, bueno, 100%
ahora,
no.
Ahora vamos a hablar a ver qué opinamos de eso, que es bastante polémico. Y están yendo en un auto muy viejo, por una carretera que también parece ahí medio desértica, y de repente escuchamos los famosos números, que es 430, que es las famosas 430 millas.
Sí, perdón, Netflix. ¿Cómo vas a traducir 690 kilómetros? El 430 que lo venimos arrastrando de hace tantos capítulos.
Igual yo le quiero mandar un saludo al traductor de Netflix. Lo estuvimos siguiendo toda la temporada. Lo queremos mucho. Sí, si nos está escuchando, sos un capo. Las cosas que metió, vamos a rockear, esas cosas. La verdad que tuvo un laburo complicado, pero tenías que dejarme 430. Se ve que no estaba siguiendo la serie, no me están siguiendo. 430 era millas. ¿Millas desde dónde?
No sabemos. En ningún momento lo dicen. Aparte, primero dice, estamos llegando a los 430.
Serán del auto.
Es un viaje largo, ¿eh? 690 kilómetros.
Te digo que 430
millas.
Es ir y volver a Mar del Plata en el día.
Perdón, una frase que Dayan le pregunta, previo a esto, le dice, ¿estás seguro que querés hacer esto?
Exactamente. Vamos a hacer los mismos una vez que crucemos. Y Cooper le dice, no sé. Se besan como diciendo, besame por las dudas por última vez.
Cuando muy crucemos, cuando crucemos sí, sí, todo podría ser diferente.
Exactamente. Más, ¿sí?
Como dice Pato, muy road movie toda la película, ¿no? Muy viaje, esto en particular, las escenas viajando. Bueno, la clásica escena de Lynch que la ama, perdón, el clásico plano de Lynch que lo ama con locura, ese plano de adelante del auto, bien Lost Highway.
Nos empalagamos.
Exactamente, nos empalagamos toda la temporada con ese plano y como que se asegura que están cerca ahí de una torre eléctrica, ¿no?
Exactamente. De nuevo. Que aparte él baja antes del auto como a testear.
Exactamente.
Y se queda parado y como que hace como una especie de macarena.
Sí,
ahí.
Es por acá.
Se va por acá.
Cruzan con el auto y de repente es de noche.
Exacto.
Se escucha la electricidad claramente.
Y hay unas cambios visuales.
Están de noche.
Perdón. Recuerdo una cosa. Esos efectos visuales de las líneas eléctricas difusas, ¿no son acaso muy similares a las líneas eléctricas difusas del principio del capítulo 17 con Mr. C andando por la carretera?
Sí, sí. De hecho, si no me equivoco, esa escena se vuelve a revisitar. Muy, muy particular. Además, no solo eso, sino que vemos esa escena, la habíamos visto, no solo en la visión de Andy, sino que, si no me equivoco, el mismo sonido de Electricity de Dean Harley había sido utilizado también en otras escenas con Mr. C y había sido utilizado en escenas clave. Entonces,
el sonido lo hemos visto mucho, pero yo me refiero sobre todo a la imagen de las líneas de electricidad, los cables de alta tensión difusos y moviéndose. Lo vemos cuando Mr. C está manejando en la oscuridad en la famosa toma fetiche de Lynch, que es al principio del capítulo 17, por ahí. Que se ven tomas de las líneas de luz, sí, o sea, los cables de alta tensión como difusos y moviéndose, y acá cuando ellos están atravesando, no sabemos qué, capítulo 18, lo mismo, vemos exactamente lo mismo.
Bien, y bueno, llegan a un motel, uh-huh, donde Cooper se baja, va como a hacer un check-in.
Exacto.
Hay que aclarar que motel, un motel con un piso, sí, ¿sí? Un solo piso, bastante rústico, sí, estaciona con el auto que se ve, que es un auto viejo, adelante del motel, adelante de la habitación, ¿no? Tiene como a la derecha ahí una cabinita como para pagar, claro, el auto estacionado en de frente, todo esto es muy importante, uh-huh, queda Diana en el auto,
sí,
sí, y Cooper va a pagar.
Exacto, sí. Entra a la oficina.
Sí. Y en un momento, bueno, vemos, nos quedamos súper lincheados de ver a... No sabemos si Diane, pero sale otra Diane de atrás de una columna.
Y se mira. La Diane del auto la mira, claro.
Sí. O Linda, no sabemos quién es.
No importa, es otra Diane con el mismo color de pelo rojo. Sí. Me recuerda un poco a cuando en Fire Walk With Me Laura está viendo el cuadro que le dio Trimon, que finalmente lo colgó en su habitación y se ve a ella misma, uh-huh, en la puerta. Algo de eso dije, mira, acá hay algo. Uh-huh.
Hablaremos de Trimon, ¿no?
Y por eso digo, acá hay algo, sí, sí, ¿no?
Bien, entra en la habitación.
Entra en la habitación y acá me parece que esta es la típica escena lynchiana que, sí, hay que prestar atención al máximo posible.
Sí.
Muchos quizás, esto lo hemos hablado bastante últimamente en Twitter o siempre cuando uno habla de Lynch, hay cierto nivel de detalle que uno parece, estás enfermo a la cabeza, pero hay que llegar a cierto nivel de detalle para darse cuenta de ciertas cosas que tiene en cuenta.
Sí.
En este caso uno entra y ve la habitación, ¿sí? Están ambos juntos. Hay un diálogo que es muy particular, que él le dice prende la luz,
ella le dice prende la luz,
él le dice no, mejor apagala, dice ¿qué hacemos ahora, Diane? Y dice bueno, vení y besame. Ahí se nota como que hay todavía cierta inconsistencia, que no saben qué van a hacer, de bueno, a ver qué hacemos, no están muy seguros de qué van a hacer. Ahí tenemos cierta impronta de que son Diane y Cooper todavía, porque se nota que, bueno, a ver, ¿y cómo seguimos con esto? ¿Qué sé yo?
Tal cual.
Se besan, uh-huh. Y acá empieza el momento Lost Highway del año, el momento Lost Highway del episodio, que me parece que es el momento, el quiebre exacto de todo lo que veníamos pensando,
sí.
Que no la esperábamos, seguro.
No. Para nada.
Empieza a sonar My Prayer de los Plateros.
Tema de la temporada, quizás.
The Platters.
Mientras ellos están desnudos en la cama haciendo el amor, llámalo como quieras.
Para mí es un polvazo de película, no están haciendo el amor. Para mí son esos polvos que uno va a recordar de
antológico. Por lo menos empieza así.
Sí.
Empieza así, o
sea,
así.
Esa escena es para mí
memorable. Deformándose muy particular. Y como habíamos hablado antes, quizás, porque acá antes del podcast no hay una cocina de grabación, claro. Que está para comparar con la escena de Dewey, ¿no? Con la escena que tiene con Janie E, sí. Con Naomi Watts, cómo Dewey, sin entender nada, está contento, le pone mucha empatía a la situación.
Pero aparte es la misma, o sea, ella está arriba de él, claro, de espalda, digamos, hay ciertas similitudes.
Sí, la diferencia es quizás, claro, quizás la diferencia es que Cooper la está agarrando de la cadera de ella, que en realidad es lo primero que vemos, la espalda desnuda de ella y sus manos quietas pero firmes de la cadera de Diane, digamos, llamémosla así. Y Dagi estaba como con los brazos abiertos, claro. Tirado, pero involucrado igual.
Y en este caso, Cooper, totalmente serio, uh-huh. Casi un Cooper, como decíamos, Mr. C, casi doppelgangeresco, serio, y ella cada vez que lo va mirando se va poniendo cada vez más y más nerviosa, como que se pone mal y empieza a llorar. Una escena muy incómoda, la verdad.
Sí.
Muy cómoda, le empieza a tapar la cara y en ese momento a tener en cuenta también la utilización del sonido, ¿no?
Sí.
Como habíamos hablado el capítulo pasado acerca de la famosísima cierre, el famosísimo cierre del episodio 7, que escuchamos Sleepwalk, ese final en el Air Diner, y empieza a sonar arriba un tema de Badalamenti, y que, cómo hablamos de que cómo eso coincide con los sueños de Audrey, con los personajes que Audrey sueña que están. Y cómo fue muy importante la utilización de la música sobre la música, ¿no? Que no es casualidad. En este caso tampoco casualidad. Suena My Prayer.
Sí.
Arriba suena un tema que, si no me equivoco, esto tenía que chequearlo, pero es otro de los temas de Badalamenti, que es Half Speed Orchestra. En este
tiene
varios temas que hemos hablado también. Son todos temas vinculados con el mal, usado para Leo Johnson, usado para Windham Earl. Tiene 4 o 5 que son de la misma, con el mismo motivo.
Sí.
Como suena arriba, va acordándose My Prayer y cada vez la escena va siendo peor.
Sí.
Cada vez Diane lo va reconociendo menos, le tapa la cara, se va poniendo mal, va llorando, hasta que llega como un clímax de incomodidad para todos.
Tal cual.
Y la escena se corta directamente. Sí. Con el fin no sé si el fin del tema o una estrofa. Se corta
y acá viene el momento Lost Highway. Este es el momento de Lost Highway, que me parece que. Yo creo que Lost Highway en particular, yéndome un poquito, ¿no? Ese corte de Lost Highway que no lo vemos.
Quizás no todo el mundo sepa que
Lost Highway. Los Highway es una película de David Lynch, no sé si lo tienen David Lynch.
Carretera perdida.
Carretera perdida también. Una de sus últimas películas, si no me equivoco,
viene Los Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, sin contar Stray Story en el medio.
Exacto, no sé por qué.
Es la que viene después de Corazón Salvaje.
Es una película que sigue el canon lynchiano de. Es una situación que quizás no está sucediendo realmente.
Perdón, hasta diría que lo inaugura. Porque Corazón Salvaje no tiene eso.
Exactamente, hasta diría que lo inaugura.
Yo diría que lo inaugura.
Vamos a spoilear, así que si no quieren ser spoileados por Lost Highway, pueden adelantar 20 segundos.
Más o menos.
Lost Highway es el momento en el que el personaje, X personaje, se convierte en otro personaje. Uh-huh. Y uno dice, uy, ¿cuál era el original? Este o el otro. Obviamente Lynch no te dice, che, voy a convertir un personaje en otro. Sino que te lo corta de repente.
Te lo cambia.
Y de repente el personaje que era uno era el otro.
Y te lo cambia de actor.
Y te lo cambia de actor, eso es clave. Pasamos los 20 segundos.
Bien.
Si saltearon esta parte, no pasa nada, vayan a ver Lost Highway. Exactamente, algo similar pasa ahora. Se despierta Cooper con un mensaje.
Se despierta solo.
En el mismo, la habitación es la misma todavía, eso va a tener en cuenta.
La llama a Diane.
El nombre es Diane, ¿dónde estás? Ve una nota.
Una nota que dice Dear Richard. Richard.
Ya ahí uno atento dice, no, ya te va imaginando, ¿no?
Cuando leas esto, ya me habré ido, no me busques, ya no te reconozco más. Todo lo que hayamos tenido desapareció, Linda.
Lynched. Efectivamente. Pasa eso y uno empieza a hilar cabos. esa escena famosa del gigante, que quizás hoy también es difícil ponerla cronológicamente.
Remember
for 30, tanto que hablamos tantas cosas. No, ahora digo, tantas boludeces que hablamos todos estos meses.
4:30,
Richard, es la hora, los pájaros. ¿Cómo tiene que ver con algo que no íbamos a sacar nunca, que es Richard y Linda? Aparentemente están como en... allá veremos, ¿no? Como en otra dimensión. ¿Cómo se convirtieron en Richard y Linda, Cooper y Diane? Y ahora viene una escena esencial a tener en cuenta el nivel de detalle.
Perdón, yo pregunto esto, ¿no? Porque yo soy el choto acá en la situación.
Sí, sí.
¿Se convierten en otros o son, por ejemplo, seudónimos de algún juego sexual perverso que tenían Cooper y Diane?
No, yo no lo sé. No me aventuro a decir
¿por
nada?
¿Por qué no?
No me aventuro a decir nada porque ya a esta altura creo que puede suceder cualquier
dos
cosa.
Dos pájaros con la misma piedra, le dice.
Exactamente.
¿No? Como tipo, bueno, matarlos a los dos juntos, ¿viste?
¿Qué les parece si cortamos este momento
en la bisagra justo, ¿no?
Sí, ¿no? Escuchando un tema. ¿Qué vamos a escuchar, Pato?
Bueno, vamos a escuchar un tema que es bastante interesante porque participa Lynch como narrador. En realidad, Lynch tiene dos discos, como él mismo, pero él, más que cantar, narra. Y acá fue invitado por Danger Mouse y Sparkle Horse para un disco que sacaron juntos que se llama Dark Night of the Soul. El tema tiene el mismo nombre, Dark Night of the Soul. Tiene una onda muy lynchiana, tiene una onda muy... lo van a escuchar y van a saber a qué me refiero, cómo juega con el sonido, y hacia el final del tema Lynch narra todo un texto. Y bueno, espero que lo disfruten.
Ahí vamos.
Oh,
Bueno, ¿qué escuchábamos, Pato?
Bien, eso fue Dark Knight of the Soul, que es un tema de Danger Mouse con Sparkle Horse. Danger Mouse es un productor, es músico, es etcétera, como mucha gente que anda dando vueltas en la música. Con Lynch de invitado, es el último tema del disco de este dúo. Y bueno, Lynch de invitado haciendo un poco de narración lynchiana.
Buenísimo. Bueno, y estábamos en la escena entonces en la que estábamos en el motel, donde se despierta Cooper, Richard,
sí. O quién sabe,
¿quién será? Solo, sí, la llama a Diane, Diane no está, encuentra la nota y bueno, y sale de la habitación.
Bueno, y esto hablábamos antes, ¿no? El nivel de detalle que hay que tener en cuenta. Sí. Sale de la habitación y el motel.
Se sube al auto.
No, antes de eso, sale de la habitación, el motel es absolutamente otro. Bien, totalmente cambiado. Si uno tiene alguna duda, no, pero estaba oscuro. No, no, no. Totalmente cambiado. La habitación que se mete al principio es la número 7, ahora tiene varios números. Totalmente distinto.
Sí.
El auto no está estacionado en la puerta, sino que está con más contra
lejos
más contra la otra punta.
Es otro auto
totalmente moderno.
Moderno,
nada
actual,
que ver, digamos. Nada que ver con el anterior. Uh-huh. Evidentemente hubo una bisagra. Ahora la pregunta es, ¿esto está pasando inmediatamente después de lo otro? ¿Esto cambió todo? Yo
esto
creo que
es un sueño.
Siguiendo la experiencia lynchiana en general, ¿no? Cómo actúa con Mulholland Drive, cómo hace. Las dos referencias son los Highway y Mulholland Drive, ¿no? Que tienen estas bisagras. Yo creo que esto es inmediato, ¿sí? El cambio de personaje está, el cambio de paradigma total, que cuesta entenderlo, más vale que cuesta entenderlo, porque si era Richard o Cooper, está. Esto es un cambio de personaje, simplemente, que pasa como a otra realidad alternativa. Como sea como le quieran llamar, ahora vamos a indagar en eso.
Uh-huh.
Esto es inmediato. Mi opinión, ¿no?
Sí.
Esto va a dar para mucho.
Bueno.
Sube al auto, Cooper, Richard, como le quieran llamar,
uh-huh.
Empieza a manejar.
Bien.
¿No? No está en el mismo lugar, evidentemente, tampoco.
No, claramente no. A ver, ya sale de otro lugar, ya sale con otro auto. Es inmediato, quizás, en cuanto a la narración que nos viene mostrando Lynch.
Se ve claramente un cartel de donde está, en un lugar llamado Odessa.
Odessa, sí, en Texas, si no me equivoco.
Sí, que no es en Polonia. O donde
por cierto, un lugar que nunca había sido mencionado antes. Así,
jamás.
Bien totalmente random,
jamás.
Como le gusta a Lynch.
Sí.
Empieza a manejar, uno ve a dónde estará yendo. Y que aparece como algo que le llama la atención, como a Dewey, ¿no?
Exactamente, sí.
Está andando y mira.
Encuentra un restaurante que dice desayunar, sí. Eat o comer en Judy's.
Que no merecito.
Seguimos insistiendo con Judy's. Pensamos que no, que Judy's ya estaba,
sí, ya
que
está.
No había
sí,
tenido
sí.
sentido, que no importaba.
Pero a él algo le llama la atención y se baja ahí a comer algo.
Y dice, bueno, vamos a entrar. Entonces se sienta en una booth a pedirse algo.
Sí, ahí flasheamos todo, pelirroja de trenza, mesera.
Sí, dijimos,
yo admito que pensé que ya sabía que era Francisca Eastwood, la estábamos esperando como linda y dice, ahora es linda, obviamente, todas esas cosas que hablábamos la semana pasada, no, éramos todos unos idiotas, ¿no? Por subestimar a Lynch y pensar que iba a ser Richard tan linda, esa cosa, nunca lo pudimos ni acercarnos a la idea,
no,
pero me imaginé que Francesca tenía que aparecer pronto.
Bueno, no le quedaba mucho
no
tampoco
quedaba mucho
para aparecer. Quedaba. Igual bien que Lynch no juega porque no te muestra la cara inmediatamente de la mesera,
sí.
Te la muestra bastante después, inclusive cuando lo va a atender a Cooper que le está sirviendo el café, le ves el brazo, no le ves la cara. Así que ojo. Ojo, porque tampoco.
No, aparte ya elegí una pelirroja.
Bueno, claro. Y una ropa bastante similar a la del Double R.
Claro.
O sea, ojo, porque.
No sé si la nombramos, estamos hablando de que flasheamos con Annie.
Claro,
no sé si
tal
nombramos,
cual.
Pero,
sí, es verdad. Flasheamos con que era Annie y House Annie.
House Annie. La pregunta que nos hicimos 25 años.
Y que la seguimos haciendo.
No, ahora tengo otra. Yo tengo otra, ya vamos a hablar. Yo tengo otra preguntita.
Yo voy a seguir preguntando de House Bien. Annie. Porque...
Bueno, él le pregunta si hay otra mesera trabajando
claro.
ahí. Ella le dice que sí, que es el día libre, en realidad es el tercer día libre que se toma.
O sea que básicamente no estaba viniendo a laburar. Se estaba rascando el higo en algún lado y estaba faltando el laburo.
Me gusta mucho esa escena que le pregunta, ella le sirve muy amablemente y dice, ¿hay otra mesera? Y le pone una cara de culo como diciendo, ¿qué te pasa?
Claro.
Se va esta chica, no recuerdo el nombre.
No,
creo que se llama Christy.
Sí.
Camina hacia atrás unos hay unos muchachos bien típicos de la zona de Texas, ¿no? Con
tres
sombreros,
vaqueros,
tres cowboys.
Que la empiezan medio a molestar.
Sí.
Y Cooper, incluso con toda su impronta, bueno, Cooper, Richard, como quieran llamarle, con toda su impronta Mr. C, como que salta en defensa de la chica. Yo acá voy a poner mi parte a favor de la bondad de este sexto Cooper de la temporada. Creo que hay cierta bondad del viejo Cooper, como que le dice, dejen de molestarla. Con total tranquilidad, se la banca totalmente.
Sí, pero hay una seriedad y una violencia de Mr. C.
una frialdad, yo creo.
Frialdad, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo reacciona él cuando los ataca a los tres muchachos?
Sí, en 20 segundos los reduce a los tres con dos patadas.
Un tiro en un pie a uno. Uno de ellos es Matt Battaglia, no sé si lo notaron. Sí. Matt Battaglia es un muchachito que, si saben quién es Matt Battaglia, es porque son enfermitos de Twin Peaks. Matt Battaglia es un muchacho que aparecía como policía en esos capítulos.
En la peor línea argumental de la segunda temporada.
Para algunos nefastos, que es cuando James se va a esa casa, que va a arreglar unos autos con la moto. A uno de los policías que aparece ahí era Matt Battaglia.
Beverly Marsh. Esta mujer que era una MILF, que básicamente se la quería levantar a James, que era un niño de 17 años. Y
En un momento aparece este policía Matt Battaglia.
Después de que lo matan, en realidad, al marido de Beverly Marsh, ¿no?
Que ahora vemos recasteado. Yo no creo que sea el mismo personaje.
No,
como un vaquero ahí que, bueno, que cobra.
Sí.
Cobra con nuestro nuevo Cooper.
Se come, creo que, el talón de Cooper en los testículos, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Es ahí derecho.
Y ahí hay una frase de los vaqueros que me parece que resume bastante lo que estamos pensando todos, absolutamente todos.
Sí, dicen que what the fuck just happened? ¿Qué carajo pasó?
¿Qué carajo pasó? Y esa pregunta en 10 minutos me parece que la volvimos a hacer todos.
¿Por qué sigo insistiendo que este Cooper es una mezcla? O es quizás está para preguntar si es un Mr. C o no es un Mr. C. No solo porque fue violento con cómo reaccionó, porque está bien. Cuando viene el famoso, perdón por la insensibilidad, el famoso enano a matar a Dagi, y Dagi reacciona como Cooper y lo ataca y se defiende, y después hablan como que Douglas Jones moved like a cobra. Está bien, es muy violento, repentino, o sea, se defiende. Por lo cual, por ese lado podríamos decir, sigue siendo Cooper. Pero este Cooper hace algo que el Cooper normal no sé si haría. ¿Por qué pone las tres pistolas en el aceite caliente? Además es algo que yo cuando vi que las iba a meter, digo, es re peligroso porque van a volar las balas.
Yo no entendí mucho, no entiendo mucho balística.
Pero
él advierte incluso.
Es más, él claramente le dice, correte porque no sé si el aceite está lo suficientemente caliente como para disparar las balas. Sí. Pero ¿por qué ese Cooper? ¿Para qué metes las pistolas en el aceite? No tiene sentido para un Cooper que utilizó una metodología tibetana para ver quién era el asesino de Laura Palmer tirándole piedras a una botella. O sea, acá hay algo que no me cierra. No digo que es Mr. C, no digo que es el doppelganger, pero digo, está adrede jugando con que vos no sabés exactamente quién es. Cooper, Richard, Dagi 2.0, Mr. C, Reloaded, no sé, ¿no? Pero bueno, esa cosa es puntual. Y es innecesaria.
Bien, bueno, entonces le pide a la camarera que le anote la dirección de la otra camarera que no está viniendo. Claro. Y se vuelve a subir al auto y
se va.
Va en busca de la camarera.
Vemos otra buena breve escena manejando, que ya no
estamos cansados.
No vamos a acostumbrar más. Y llega a una casa, toca la puerta de la casa.
Perdón. Sí. Ve un poste.
Ve un poste que es el poste número 6.
El poste.
El poste número 6 que ya tanto vino apareciendo. Sí. El poste donde aparece
donde desaparece Chet Desmond. Es un poste, es muy gracioso ese poste, porque ese poste en el universo de Twin Peaks como que se va trasladando de lugar, sí, ¿no? Sí. Primero aparece en el Fat Trout Trailer Park, que es en Far Walk With Me, donde desaparece Chester Desmond, donde vivía Tyrese Banks y donde estaba nuestro amigo Carl Rove, que lo amamos.
Sí,
a Harry Dean Stanton lo amamos porque tiene 91 años y sigue siendo un grosso. Toca la guitarra con el mejor, es un capo total, bueno. Pero después ese poste de Far Walk With Me aparece en Twin Peaks, básicamente, donde Richard, no Richard y Linda, sino Richard Horn, atropella a un niño. El poste también está en ese mismo lugar. Y ahora aparece en Odessa, en otro estado totalmente distinto, casi en la puerta de la casa a la que está yendo Cooper. Uh-huh. Y Cooper lo ve y de alguna manera lo reconoce.
Sí, sí.
Porque cuando Cooper, como Cooper en Far Walk With Me, va a investigar la desaparición de Chester Desmond, él ve ahí ese poste y al lado de ese poste está el auto de Chester Desmond con la inscripción Let's Rock.
Exactamente, el famoso auto con la famosa imagen, ¿no? Con
la famosa imagen del Let's Rock
escrita en la pared. Y ahora sí, toca la puerta. Bien. ¿Y quién abre? Okay. ¿Quién abre?
¿Laura Palmer?
No, abre Sheryl Lee. La actriz Sheryl Lee. Nos quedamos ahí.
Abre una mujer que aparentemente es igual a Laura Palmer,
es tan parecida como que la hizo la misma actriz.
Sí, sí.
Perdón, ella cuando abre la puerta le dice, ¿lo encontraron? Es lo primero que le pregunta.
Claro.
Hay como una subtrama ahí de algo que está sucediendo.
Porque antes de abrir pregunta, ¿quién es? Y él dice FBI.
FBI abre inmediatamente y dice, sí. ¿Lo encontraron?
Evidentemente estaba esperando otro tipo de acción del FBI.
Claro, él le pregunta, ¿no sos Laura? ¿Sos Laura, Pablo? ¿No sos Laura? ¿No sos Laura? ¿No sos Carrie Page? Le dice.
Carrie Page es el nombre. Otra persona totalmente distinta. Cooper le insiste, no, pero vos sos Laura, no sé de quién estás hablando. Hay una primera insistencia que dice, tu padre se llama Leland, que ella dice como, ok, bueno, sí, está bien.
Sí,
pero la segunda pregunta es, y tu madre se llama Sara. Y ahí ella como que titubea y algo le afecta. Empieza a decir, Sara, ¿qué está pasando? La invita a entrar, le dice que no le puede explicar. Yo creo que esa
pregunta, ¿qué está pasando?
Esa frase es la de Cooper, creo que explica bastante bien que es difícil de explicar.
En realidad, ojo, porque también es crucial para mí esto. Ella lo invita a pasar cuando él le dice, te quiero llevar a un pueblo que se llama Twin Peaks, en Washington, que ella dice, Washington DC, no, el estado de Washington, que es mucho más lejos. Y ella dice, dale, vamos, porque me conviene estar con un agente del FBI. Uh-huh. O sea, alguien evidentemente la está buscando o algo sí, así. Sí. Y ella va con él porque le conviene estar con alguien que la proteja, no porque quiere ir a ver qué pasa en este Twin Peaks, Washington. Y ahí es donde lo hace pasar, le dice, pasá, con la total naturalidad del mundo, pasá mientras agarro mis cosas.
Y con un cadáver adentro ahí como si nada.
Y él lo mira como si nada.
Como si
y
nada.
Ella actúa como si nada también. O sea, hay un tipo muerto con una
pero
mancha
no,
de sangre en la
pero
pared.
No importa.
No importa. Es Lynch.
Eso es también lo que me parece que es un poco lo que quiere significar, que no importa nada en ese momento. No importa que se vayan a tu
claro.
Hay
la,
un cadáver con mosca dando vuelta, pero no le importa nada.
La escena, la situación de Laura con él, Laura o quien sea, está más allá, ¿no? Más allá de cualquier subtrama de asesinato o lo que sea, está ya en un momento mucho más arriba a nivel trama, a nivel argumento, que ya ni siquiera importa un cadáver que aparezca ahí.
Y además, es la primera vez, sacando lo que sucede en el capítulo 17, sacando lo que sucede ahí, es la primera vez donde pseudo Laura y pseudo Cooper interactúan en la realidad, ¿no? Entre comillas. Porque Cooper jamás la conoció a Laura si va a investigar su asesinato.
Dato no menor eso que le pasa.
Es un momento en el que, o sea, ellos solo se habían visto en un sueño, y se lo dice Laura en el capítulo 17, en toda esta reversión de la escena de Fire Walk With Me. Y acá es la primera vez que interactúan ellos en esta vida real. Y qué gracioso es que cuando Cooper está esperando a que esta mujer arme su bolso y que le pregunte si hace frío y si tiene que llevar una campera, no sé qué, Cooper mira arriba de la chimenea, que tampoco entiendo por qué una chimenea en ese clima, y ve un caballito blanco, una estatuita.
Terrible escena.
Exactamente.
El caballo blanco yo creo que ha sido una de las imágenes más misteriosas, porque nunca tuvo una sí. clara un claro significado. Ya en la primera temporada aparece de prepo. Eso sí, sí que definitivamente... totalmente surreal en ese sentido, la utilización de la imagen del caballo.
No, eso es un símbolo también, símbolo es, de libertad, es, ¿no? Digamos,
es bastante ambiguo, pero yo
pureza,
creo que vamos por ahí. Sí, después empieza quizás a meterlo un poco más el caballo, le aparece a Sara, después la famosa frase del leñador en el episodio 8, sí. Aparece también en el episodio 3 que lo ve Cooper. Ahora es como que ese caballo ahí tiene un gran significado.
Había un caballo en el Black Lodge.
Había un caballo en el Black Lodge y se escucha un ruido de caballo también al final del capítulo 8, que sí. El leñador se ve que como que estaban ahí, y ese caballito ahí no es casualidad, y
para
Cooper
nada.
Lo ve también.
Y se le queda mirándolo, y aparte lo enfocan de frente, o sea, está haciendo alusión a ese caballo.
Pareciera que cierto símbolo, ¿no? En esta realidad que estamos, que ya veremos qué es, hay ciertos símbolos que se resignifican y vuelven a aparecer. Y no es casualidad, lo mismo con el poste número 6, no es casualidad que aparezca ahí. ¿Está ahí de verdad o...? Ciertos símbolos que suceden en otra realidad vuelven a resignificarse, como ha pasado con Mulholland Drive con los nombres. Eso
es
está
para analizar. Es que Lynch resignifica, siempre resignifica. Igual, a mí me parece muy, muy atractivo la idea de resignificar al caballo blanco, quizás tangencialmente por ese lado, porque en el mantra, porque es un mantra lo que hace el Woodsman por la radio, de the horse is the white of the eyes, ¿no? O sea, el caballo es lo blanco del ojo, y lo repite una y otra vez, toda la frase, ¿no? This is the water and this is the well. Toda, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Muy mántrico, muy como meditación trascendental, que es lo que hace Lynch, que básicamente es recitarse un mantra internamente, que es una palabra, una pequeña frase, constantemente, dejarla ir y dejar volver, pero verse envuelto por ese mantra. Acá, a través del mantra, resignifica el caballo blanco, que no es el caballo blanco de San Martín, lo resignifica y reaparece, y no le da significado al caballo blanco, pero nos dice a nosotros cierta importancia tiene.
Exactamente.
Y eso, por eso acá te lo pone arriba.
Eso es gran parte también lo que hay que entender a veces. En general de la obra de Lynch, de Twin Peaks, y especialmente de estos capítulos más complicados, vamos a poner entre comillas, que muchas veces el significado no importa tanto si no es el significante. Y hay ciertas cuestiones como el caballo, como los poemas, como mismo el poema del leñador, que la verdad que si uno se pone a analizar, sale cualquier cosa.
Tal cual.
Pero hay cierta utilización de la simbología más surrealista, uh-huh, que va por otro lado, ¿no? Y eso cuesta un poco entenderlo, porque obviamente el canon del arte, especialmente en las series de televisión, no va por ese lado, y es difícil. Yo entiendo que quizás si uno no está adentrado en la obra de Lynch, es difícil verlo por ese lado. Pero hay que entenderlo como es, y uh-huh, entenderlo quizás como más un significante que tiene un símbolo,
sí,
y que el símbolo quizás a veces tiene solución, a veces tiene una explicación, tiene solución dentro de la serie, y a veces no. Y este es el caso del caballo, que a pesar de que no sepamos qué es, porque la verdad que podemos estar hablando una hora más acerca de qué es el caballo, sino que la aparición de ese caballo ahí, de nuevo, es exactamente un mensaje a Cooper diciéndole, acá está de nuevo.
Exactamente, sí. Exactamente.
Bueno, ahí de nuevo vemos otra vez carretera, de noche, unas
nuevo
luces que lo siguen, inquietantes.
Vamos a hacer al tráiler.
Sí.
Sí. Finalmente el auto pasa de largo. Unas reflexiones de ella que dice, traté de mantener limpio y ordenado mi lugar. Dice,
sí,
es un
poco
camino largo.
Como Carrie Page, ¿no? Yo creo, sí, que va por ese lado, no encontré nada más simbólico que otro.
Después dice, en esos días era muy joven para entender todo, una cosa así, le dice... Para en una estación, una escena rara también. O sea, se ve cuando se están yendo de una estación a la que pararon. No sé,
estación de servicio.
Merado,
sí.
Sí,
sí,
en servicio.
Un plano muy raro también de costado de Laura.
Sí.
Todas escenas quizás, no sé si de relleno, pero sino las que le gustan a Lynch, de marcar esos silencios que no son casualidad. Y fíjense cómo...
En un momento, perdón, sí, en un momento creen que los están siguiendo.
Eso yo decía, claro, al principio de esa escena, sí, en las luces atrás.
Pero es crucial porque, o sea... Laura no Laura, sigue siendo Carrie Page. O sea, ese atisbo de tu mamá es Sarah Palmer. Y acá no, acá ella está preocupada porque lo están persiguiendo. O sea, hay algo ahí también de reversión.
Y sabe Lynch cómo usarlo eso también para marcar esas cosas. Porque quizás esas escenas largas también, si uno quizás no está acostumbrado y se agarra con esas escenas de 10 segundos de silencio, 15, 20 segundos de silencio, y dice,
sí,
¿qué está pasando?
Tal cual.
Y es interesante cómo Lynch, no solo en la trama, sino en cómo marca el montaje, cambia el ritmo total de los episodios.
Sí.
El mejor ejemplo es el episodio anterior, el principio del episodio anterior, que a full. Sí. Caen los Mitchum Brothers, cae Cooper, cae Mr. C, tiros, volley con Bob, de todo. Y en 20 minutos pasó de todo. Sin embargo, acá creo que estos 20 minutos no pasa nada más que el viaje. Y creo que es un poco la idea, ¿no? Un poco,
sí,
la idea de marcar el cambio de ritmo y cómo el cambio de ritmo no es casualidad.
No,
que eso es, a veces es algo que cuesta entender un poco, especialmente en un formato de serie que uno ve un capítulo por semana y dice, che, me fumé un capítulo de una hora, de los cuales 20 minutos hay 5 un tipo barriendo. Pero no es casualidad.
Bien. Llegan a Twin Peaks.
Llegan a Twin Peaks.
Se ve un doble R...
Apagado.
Apagado.
Cerrado, ¿no?
Atípico,
algo,
también,
sí,
podemos decir. Sí. Él le pregunta a ella si reconoce algo, ella le dice que no. Llegan a la casa de Laura Palmer.
Sí.
¿La reconoces? No, le dice ella. Él la toma de la mano, golpea en la puerta. Soy del FBI, dice.
Sí, sale una señora.
Sale una señora,
sale
sí,
una señora que.
Pequeño paréntesis.
Pequeño paréntesis, y quizás no tanto paréntesis. La señora esa es Mary Rever, que es la verdadera dueña de la casa de,
sí,
los Palmer. ¿A qué se refiero con la verdadera dueña? En el mundo real, en el mundo en el que estamos haciendo este podcast.
Esa señora vive
actual,
ahí.
Esta señora,
esa señora
vive ahí.
Sí,
esa señora con el marido vive ahí.
Sí.
Dato para mí no menor. Le preguntan dónde está Sarah Palmer, no sabe nada. Le preguntan cómo que no, pero alquila usted esta casa, compra, no, es mía. ¿Y a quién se la compró anteriormente? Le pregunta a Cooper.
Exactamente.
Y una respuesta... importante.
Que dice, primero le pregunta al marido atrás de la puerta.
Sí, un marido
ahí. O sea,
ahí
Lynch como que te extiende la respuesta unos 3 segundos más. Decir, para. ¿Qué? Y el marido no lo escuchás, escuchás un murmullo, ¿no? Y ella responde a la señora Chalfont.
Para los que no sepan quién es la señora Chalfont es esa señora
con
su nietito que vemos en la primera y segunda temporada, la segunda temporada, si no me equivoco, y Firewalk With Me. Que después cambia su nombre, cambia su apellido a Tremont, claro. Que es el nombre de esta misma mujer, Alice Tremont.
Claro,
claro, porque finalmente le pregunta,
¿cómo se llama? ¿Cómo usted? Alice Tremont.
Claro, o sea, para mí es importante entender esto. Chalfont es la señora en la vida real, entre comillas, que es a la que Laura le llevaba la comida con lo de Meals on Wheels, junto con este muchacho tan divino de Harold Smith, al que le deja su
un gran personaje
Harold Smith, al que le deja su diario secreto, y ella le daba de comer también a la señora al lado, que recordemos que cuando Donna va a visitar a la señora al lado es donde la conoce a la señora Chalfont con su nieto, el nieto con el famoso choclo.
La primera vez que vemos
vemos a el garmo, que cree, no sabemos lo que es, sí, pero el niño tiene choclo y de repente no lo tiene más.
Sí.
Donna se va y después cuando vuelve, cuando el FBI va ahí, cuando Cooper va con Harry a esa misma casa, es otra señora diferente. La que abre, dice, no, acá la señora Jerfón no vive. Y ese mismo personaje, ¿por qué es importante esto? Ese mismo personaje, Chalfont lo conocemos como Chalfont, o sea, ahí, la señora que vivía al lado de Harold Smith y que la conocía Laura. Pero en Fire Walk With Me, es extraño esto, piensa en lo siguiente, Laura ya la conocía supuestamente porque le llevaba la comida y se la encuentra cuando está cargando las bandejitas en el auto, en el estacionamiento de el Double R, está la señora con su nieto y le da el famoso cuadro de la puerta con el empapelado de flores. Le dice, esto es para vos, y cuando ella lo mira y levanta la mirada, ellos ya se están yendo.
Sí.
Pero claramente, o sea, ella no, en esa escena no la reconoce como Chalfont, que es la que vive ahí. Y además después la vemos en la escena donde Bowie barra Jeffries describen Fire Walk With Me, ellos viven arriba de una convenience store, fui a una de sus reuniones y está ahí ella con su nieto, con la mascarita blanca, con la napia.
Yo creo que la participación de Chalfont Tremont en la serie original siempre fue como de intervención frente a los eventos que sucedían, ¿no? Ella le da el cuadro a Laura y sí. Laura parece meterse por ahí adentro,
sí.
Y ahora, recién esto pasó 25 años después, ¿cómo vemos que ese cuadro era de qué? De la convenience store. Ese cuadro, la escena pasó, vimos la tercera temporada, si no me equivoco, con el episodio 11, uh-huh. Vemos a los leñadores todos apiladitos ahí en una escalera, uh-huh. Y esto se vio muy de fondo, muy particular, se vio ahí mínimo el tapiz del cuadro,
sí.
Y dijimos, ¿será? Y efectivamente era. Entonces, el cuadro era la convenience store. Y ahora creo que aplica lo mismo para Chalfont Tremont, para la señora esta. Yo creo que pareciera que su participación acá es de intervención dentro de la historia, ¿no?
Sí, pero tampoco es casual que Cooper reconoce los dos apellidos. Cuando le dice, se la compró la señora Chalfont, claramente Cooper se acuerda de cuando fue a la casa de Chalfont al lado de la casa de Harold Smith. Y cuando dice, mi nombre es Tremont, Tremont es la señora que está dentro del convenience store, o sea, y Cooper estuvo ahí, él sabe que esos nombres no son casuales tampoco, por eso su reacción tampoco es casual, no es que dice, ah, bueno, está bien, listo, qué cagada, no, está Palmer, chao.
Se siente que cayó en una trampa algo. O sí. Se me adelantaron,
sí.
Y bueno, creo que estos últimos segundos vamos a estar hablando hasta la eternidad o hasta que haga una cuarta temporada,
que puede ser hasta la eternidad.
Sí, el House Annie de este año 2017, ¿no? Estamos acá para vivirlo. Se van, bajan de la puerta, están ahí en el auto.
No, Cooper, antes de subir al
antes
auto.
Antes de subir al auto.
Sí. Ahí la puerta del auto. Cooper un poco resignado, le pregunta cómo, pero no.
Pero se lo ve consternado y como incómodo. Hay algo ahí que no le
como
cierra.
Como que de repente
perdido.
Encuentra algo y como que se anda con el dedo y parece que le viene algo a la mente y le hace la pregunta, ¿qué año es?
¿En qué año estamos?
¿En qué año estamos? Y parece que algo activa en Laura, Carrie Page. Y acá hay un dato menor que para mí esto es el dato particular para que tengan en cuenta de la explicación, ¿no? Cuando uno diga, ¿cómo me explicás el final de este Twin Peaks? Este es el dato. Lo que escucha Laura, que solo lo escucha Laura, no lo escucha el grito, no lo escucha Cooper, solo lo escucha Laura, uh-huh. Es que escucha un grito que es de Sarah Palmer. Y no es cualquier grito, sino que ese grito es del piloto cuando Sarah está en la cocina y la llama a Laura para que se despierte. Obviamente en el piloto no había nadie porque en el piloto la obra estaba muerta.
Ya aparte ya sabemos que, sí. Intuimos que es el cadáver que apareció en plástico.
No, ya lo habíamos visto. Sí. Es inmediatamente después cuando le sacan...
Pero no sabemos que es Laura.
No sabe que es Laura, exactamente.
En un momento se dice, esa es Laura Palmer.
Sara Palmer grita, le dice, Laura, baja.
Se escucha medio como de fondo.
En el piloto... el anteúltimo grito es exactamente este, grita Laura, como despertate.
Antes de subir.
Es la idea original, antes de subir, grita Laura, despertate. Y eso es lo que escucha esta Laura. Creo que es un símbolo muy importante y es algo que da a entender.
Y no solo lo escucha, sino
que se apaga todo.
Se apaga todo.
Ahí pega un grito, Laura, que esto es lo que yo decía. Habría que ver si son los mismos gritos. Estaría bueno comparar en algún momento. Los debemos para el próximo episodio.
Yo creo que ahí
es donde tintinea las luces de la casa y se apaga.
Esa tintinidad de luz en las casas también te da la impronta de que es algo real que está pasando, que gira en torno a Laura. O sea, cuando Laura toma conciencia de ese grito, de eso, de la pregunta qué año es, se apaga todo. Uh-huh. Y realmente te das cuenta que ese mundo de Carrie Page, de lo que sea que está sucediendo, gira en torno, se tomó a Laura. No es un mundo realmente alternativo, yo lo veo así, ¿no? Vamos a discutir si es un sueño o no, y quizás decir que fue un sueño de Laura es muy simplista, ¿no? Centrar en una cosa muy simple.
Quizás es simplista decir fue un sueño de, o sea, pero no es simplista decir que todo gira alrededor de Laura.
Exactamente.
No por nada hay un capítulo que se llama Laura is the One. No por nada Lynch constantemente quiso volver y girar alrededor de la figura de Laura. No por nada Laura está en la orbe dorada que envía la señorita Dito hacia el mundo cuando sucede la explosión nuclear y la madre vomita a Bob y a toda, entre comillas, la maldad en el mundo. No por nada Lynch, cuando termina la serie, dice, voy a volver a revisitar el mundo de Twin Peaks, pero quiero ver qué le pasó a Laura, cómo llegó Laura a morir. O sea, quiero ver qué le pasa. Todo lo que hace Lynch gira alrededor de Laura, todo lo que hace en Twin Peaks. No por nada la figura de Laura es tan importante. No por nada en el capítulo anterior, en el 17, cuando Cooper entra con la llave del Great Northern del 315, aparece el ventilador de la casa de Laura. O sea, que ese ventilador es un ícono en todo Twin Peaks. Es
en
un
la historia de los ventiladores también.
Además, ¿no? O sea, ¿quién pone un ventilador en una escalera? Pero no importa, yo siempre pregunté lo mismo. Sí. ¿Quién pone en un descanso de una escalera un ventilador? ¿Dónde la viste esa? Es desperdiciar un ventilador. Sí. Es como, che, vieja, me sobra. Che, ponelo ahí, que hay una boca. Listo.
Ya eso es perturbador desde el vamos.
Es como que lo pongas en el baño.
A nivel diseño,
es como rarísimo. Pero bueno, está ahí el ventilador. Entonces... todo, lamentablemente, sea un sueño, sea una realidad paralela, sea un Mulholland Drive-ismo, no importa. Todo para Lynch gira alrededor de Laura. No por nada no revisitó qué le pasa a Annie, porque claramente a Cooper no le interesa qué le pasa a Annie, sino que su accionar gira alrededor de Laura, no de Annie.
Sí.
No por nada hemos perdido cantidades de líneas argumentales en toda la temporada 3, donde me abriste millones de personajes y cosas recomplejas y muy interesantes, pero no fueron a nada.
Como Bobby Briggs, que la verdad que lo lamento muchísimo. Estoy dolido en el alma que haya quedado así. Otra injusticia para el amor. Estoy muy enojado, por cierto, y eso no se lo perdono.
Está bien, pero te reivindicó a Norma con Ed. O sea, viste, Lynch te saca una, pero te da otra. Es como, bueno,
no me vas a convencer, estoy enojado de verdad.
Está bien, déjalo
ahí. Lo dejamos para la cuarta.
Pero sí, o sea, si quieren, yo recomiendo que cuando hagan la reviewing de la tercera temporada, cuando arranquen desde el capítulo 1, traten de verlo, y nosotros lo vamos a hacer seguramente en próximos podcasts, porque terminó la serie, pero nosotros no. Traten de verlo desde la perspectiva de todo gira alrededor de Laura.
Exactamente.
A ver si lo pueden vincular.
Tiene una perspectiva muy interesante. Y este final, ¿no? Desde el principio del episodio 18 hasta el final, podemos llamarlo sueño de Laura. Quizás es muy simplista y
como
queda
quieras.
Bien, ¿no? Porque ya escucha el pensar que Cooper la salvó anteriormente. Esta Sara Palmer, Judy, como quieran decirlo, la saca de las manos de Cooper, la lleva a esta realidad alternativa, sueño. Cooper se mete en este sueño,
sí,
la salva y quizás se despierta Laura en 1989 y está viva. Es interesante también lo que hablamos antes, ¿no? De cómo el tema de The Dreamer. Ese tema no es menor para nada. La escena de Mónica Bellucci para mí es quizás la escena de la temporada. Yo lo he pensado mucho. El episodio 8 es el más icónico sin duda, pero la escena es la escena de Mónica Bellucci. En lo que dice, en cómo está formada, y cómo se relaciona con este final, ¿no? Como dijimos, la persona que le abre a Cooper es la verdadera dueña de la casa, lo Exacto. que no es menor, que ni si, la mujer ni siquiera es actriz. O sea, la mujer es simplemente la dueña de la casa, y Lynch la llamó, le hizo practicar las tomas, le hizo actuar solo a ella, no por una decisión caprichosa, sino...
Aparte, contrató a 200 artística. Actores, podría haber contratado
a
una más.
Quiera, podría haber contratado a cualquiera. Y la escena que Mónica Bellucci parece que aplicaran en ese lugar, ¿no? Parece como que Gordon se va del mundo actual y va a nuestro mundo actual. Recordemos que la escena que Mónica Bellucci están en Francia, están en un bar de Francia que está pegado al verdadero estudio de David Lynch en París, y no hablo de nada de Twin Peaks, el verdadero estudio de Lynch, el que pasa en este mundo, en el mundo de este podcast, ¿no? El mundo real, no sé de qué mundo lo están viendo ustedes. Y como la persona con la que viene Mónica Bellucci es la verdadera amiga de Lynch en París, que sí. es también su productora de su galería, uh-huh. y como Mónica Bellucci le dice, date vuelta, y él cuando se da vuelta, ¿qué es lo que ve? Y dice, I saw myself. Pero lo que está realmente atrás, exactamente atrás de, si quieren entrar a Google Maps, esto lo he discutido en la cuenta también en Ask Twin Peaks, de exactamente atrás de la silla donde está sentada David Lynch, está la exposición de David Lynch. Si uno Exacto. entra a Google Maps, buscan ese lugar, entran con el Google Street View, y está la silla, y atrás está la exposición de David Lynch, Exacto. cosa que no es menor.
We live inside a dream. Amigos.
Exactamente. Who is a dreamer?
Bueno, hemos disfrutado mucho estos últimos capítulos. Esto sigue, como bien decía, no sé quién de los dos, o los dos, como decimos los tres, esto sigue, esto no termina.
Sí, exactamente.
Tenemos muchísima tela para cortar, muchas cosas para hablar. La semana que viene vamos a estar aquí también hablando más de Twin Peaks y el universo de David Lynch. Todos aquellos que nos quieran escribir para hacer comentarios, para lo que quieran, pueden hacerlo a coffeetimepodcast@gmail.com o a la cuenta de Arc Twin Peaks, ahí Facu les recibe de todos los mensajes. Y bueno, ahí,
y también de paso, ¿no? Ya que estamos todavía muy muy consternados y tenemos ganas de hablar y ver el episodio de nuevo, esto para los que estén viendo esto en vivo, ¿no? Hoy es 4 de septiembre. La semana que viene, el miércoles 13 a las 8:30 en Espacio Sísmico, esto es La Valleja 960, Villa Crespo, Palermo, no, es La Valleja 960. Estamos organizando una proyección del episodio 18, ¿sí? Estaré yo y estarán otros periodistas, ¿no? Yo no me considero, yo soy un enfermito más. Pero bueno, estaremos viendo el episodio 18, están todos invitados, los que estén escuchando esto, es desde las 8:30, estaremos hablando un poco también del episodio, charlando un poco de lo que fue. Si alguno quiere llevar cherry pie, bienvenido, estamos esperando a ver alguno que nos invite un poco, ¿no? Un poco de café. También le mando un saludo a Juliana, gracias por la invitación. Y bueno, por supuesto, los esperamos a todos, ¿no? Y los esperamos la semana que viene.
Claramente.
Sí, y nos vamos escuchando un tema, como hacemos siempre. En este caso, vamos a escuchar My Prayer, el tema ese de los plateros que suena. Preséntalo, Facu.
Un tema que suena en los momentos exactos. Yo creo que quizás de acá a un tiempo nos vamos a acordar todos qué estamos haciendo cuando vimos el episodio 8, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que la frase que nos queda de...
Porque no hemos dicho dónde volvía a sonar ese tema.
Exactamente.
Recién lo mencionamos My Prayer, pero nunca dijimos dónde sonaba antes.
¿Dónde sonaba?
My Prayer suena en la famosa transmisión de radio.
Exactamente.
De 1954.
Es lo que corta 16,
es lo que corta el leñador.
Exactamente.
Y vuelve a sonar ahora, y me parece que es uno de los temas que de cada eternidad hasta que nos mudamos todos, vamos a recordar por Twin Peaks.
Sí.
Ese comienzo en blanco y negro con el leñador nos va a quedar para siempre en la mente, y nos vamos con My Prayer.
Dale.
Nos vemos la semana que viene.
When the twilight is gone and no songbirds are singing, when the twilight is gone, you come into my heart and here in my heart you will stay while I pray. My prayer is to linger with you at the end of the day. In a dream that's divine.
close to mine.
Yeah.